Las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Sigue la investigación sobre la gestión de la DANA y la Fiscalía no ve responsabilidad ahora penal alguna de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, por la emergencia del pasado 29 de octubre. Rechaza así su imputación en la causa. Última hora, Isabel Moreno.
Es la conclusión que la Fiscalía ha remitido al juzgado de instrucción 3 de Catarroja, que dirige esta causa penal, y que dice textualmente que el cometido de la delegada del Gobierno, al no ser declarada la situación de emergencia de interés nacional, era de estricta coordinación de la Administración Estatal con la autonómica, sin que pueda imputársele, desde la perspectiva del principio de culpabilidad que rige el derecho penal, la falta de adopción de decisiones que hubieran evitado o atenuado el referido resultado. Todo en un día, además, en el que familiares de víctimas también han prestado declaración ante la jueza, y todos coinciden. Aquel día realizaron cientos de llamadas al teléfono de emergencias 112 para comunicar situaciones de riesgo extremo sin obtener respuesta alguna.
España tiene 7 minas de materiales críticos. La Unión Europea propone ahora varios proyectos para explotarlas. En ellas se puede encontrar litio. ¿Por qué es tan importante? Nos lo acaba de explicar aquí en la tarde Manuel Regueiro, que es geólogo y asesor técnico del CSIC.
Porque lo tienes en tu bolsillo, en tu teléfono móvil, porque lo tenemos en los coches eléctricos, que ahora son el boom. Es muy curioso el tema del litio, porque el litio se disparó su demanda por el tema de los coches eléctricos fundamentalmente y pasó de valer 7.000 euros o dólares la tonelada a 70.000, ahora ya ha bajado. Es decir, había una demanda enorme y no había suficientes recursos. Esto en España es crucial, porque nosotros tenemos fábricas de coches.
Condenan a 5 años y 6 meses de cárcel a un fontanero que cobró 80.000 euros a una persona mayor por arreglarle un termo en Valladolid. La víctima, además, padecía deterioro cognitivo. Y en los deportes, el escándalo de las sedes del Mundial de Fútbol se cobra la primera víctima, Luis Munilla.
Como publicó el diario El Mundo, la federación manipuló la puntuación de las sedes del Mundial 2030 para dejar fuera a Vigo e incluir a San Sebastián. Bueno, pues hoy, informa Isaac Fouto, la directora de la candidatura, María Tato, ha presentado su dimisión y la Federación Española de Fútbol la va a aceptar. A lo largo de la tarde va a haber explicaciones del secretario general Álvaro de Miguel. En la Liga mañana es el Barça-Osasuna, que se va a perder definitivamente Rafinha, confirmado ya hoy por Hansi Flick. El brasileño viene de la dura derrota ante Argentina tras sus polémicas declaraciones antes del partido. Según el argentino McAllister, Rafinha les dijo en pleno encuentro que todo se malinterpretó.
Se habló un poco adentro de la cancha, él intentó explicar que la traducción no era la mejor. Yo sinceramente no sé portugués.
¿Se explicó adentro de la cancha?
Sí, no, porque obviamente yo sobre todo, y creo que Bota, le dijimos que todo esto lo generó él, toda esta pica, que no era necesaria, y él dijo que quizás la traducción no era la mejor.
En el Real Madrid es duda Courtois para el partido del sábado ante el Leganés. El Real Madrid femenino se juega hoy meterse en semifinales de la Liga de Campeones a las 9 en campo del Arsenal. Tadej Pogačar anuncia que correrá por primera vez la París-Roubaix y está a punto de comenzar la subida final a la Molina en la etapa de hoy de la Volta a Cataluña.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nubes y 15 grados en Cibeles. Mañana nos espera más sol y 16 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y A42 Getafe y Fuenlabrada. De entrada, A1 Alcobendas y Las Tablas y M607 Universidad Autónoma y el M40 Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5. Los sanitarios del Hospital de Torrejón se han concentrado este mediodía a las puertas del centro hospitalario para protestar por sus condiciones laborales, denunciar la fuga de personal y pedir una mejora de las ratios. La convocatoria ha partido de todos los sindicatos representados en el comité de empresa. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
De noviembre de 2003. El sábado, 8 miembros del CNI circulan en 2 vehículos todoterreno por una carretera a 30 kilómetros de Bagdad. Habían partido hacia el sur después de pasar la mañana en la capital. El objetivo era llegar a un sector del sur controlado por las tropas españolas. Te recuerdo que estamos a finales de 2003. El régimen de Saddam Hussein acaba de caer e Irak es un polvorín. Ahí están las tropas españolas y el servicio de inteligencia de nuestro país llega para convertirse en sus ojos allí, para conseguir información y llegar hasta donde ellos no pueden. Los dos coches circulan a bastante velocidad, pero en su trayecto tienen que pasar por varios núcleos de población en los que bajan la marcha, a la altura de Latifiya. A las 3 y 22 minutos, un Cadillac blanco se pone tras ellos y empieza a dispararles. Son insurgentes iraquíes, utilizan un AK-47, matan al conductor de uno de los coches, acribillan las ruedas y se queda parado en el arcén. El otro vehículo también sufre el ataque y termina atrapado en un lodazal. Después comienza un tiroteo que dura unos 20 minutos. Los españoles se defienden como pueden, pero son conscientes de que son víctimas de una emboscada. Les disparan desde varios puntos. Y piden a uno de ellos que salga rápido a buscar ayuda. Y este consigue escapar entre los disparos. Es José Manuel. Llega a cruzar la carretera, pero un grupo de personas empieza a increparle. Le pegan, le quitan la pistola e intentan maniatarle para meterle en el maletero de un coche. En ese momento, otro iraquí, bien vestido, aparta a la muchedumbre y se acerca hasta el agente español, le da un beso en la mejilla y a partir de ahí todo se calma. Gracias a este hombre, gracias a ese beso, José Manuel consigue salir vivo de esa. Avisa a la policía iraquí y se acerca junto a ellos al lugar de la emboscada. Y al llegar, se encuentra la escena que no ha podido olvidar. Los dos todoterrenos, ardiendo, y todos sus compañeros muertos. La noticia da la vuelta al mundo.
En ese momento, los agresores que viajaban en el coche y otros que estaban escondidos abrieron fuego contra los vehículos de los españoles.
En España, la crónica de lo sucedido golpea a toda la sociedad.
Traje oscuro, semblante serio el de Federico Trillo y ambiente tenso en la sede del Ministerio de Defensa. En 2 minutos y 50 segundos ha desarrollado su declaración.
Así lo contaba hace 22 años nuestro compañero Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE. Hablaba de la comparecencia del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.
Lamento tener que informar que una vez más el terrorismo ha atacado a un grupo de españoles que trabajaba por la paz y la seguridad en Irak. 7 miembros del Centro Nacional de Inteligencia han sido asesinados. El octavo miembro del grupo ha sobrevivido a este atentado y se encuentra atendido en la correspondiente unidad sanitaria.
Pues el octavo miembro del grupo, el único superviviente del que habla el ministro Federico Trillo, es José Manuel Sánchez Riera. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Has preferido, José Manuel, no ponerte los cascos porque no querías escuchar todos estos sonidos.
No, nunca los he escuchado. De hecho, es la primera vez y los he escuchado...
De fondo.
Nunca los he escuchado, nunca he tenido necesidad de escucharlos.
Cuando piensas en todo lo que pasó en aquel momento, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Todo. Cuando pienso en ello, me viene la secuencia, es una visión organizada, no es como en los primeros momentos que veía en momentos determinados. Ahora es una visión organizada y no es una visión que interfiera en mi vida, pero lo veo todo a la vez. O sea,
Te confieso, José Manuel, cuando estábamos poniendo este contexto, cuando estaba narrando toda la secuencia, me costaba, porque sé que estás tú aquí al lado escuchando. Y sé que no te gusta rememorar algunas de las cosas, sin embargo, te has atrevido 20 años después a escribir este libro, 3 días de noviembre, la historia del espía español que sobrevivió al infierno. ¿Por qué este libro llega ahora, 20 años después? ¿Necesitabas este tiempo para recomponerte?
Necesitaba este tiempo para saber que podía escribir un libro, básicamente. El resto pues son las circunstancias. Este libro no podía salir en la forma en la que está... con menos tiempo, con menos experiencias, con menos edad, y pues, con, y después del proceso por el que he ido transcurriendo durante estos años, por lo menos que saliese con tranquilidad de espíritu, que es lo que se necesita para poder volcar lo que he volcado en el libro.
Hablas del proceso, ese proceso es un trauma.
Es un trauma, es estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático.
Antes imposible escribir lógicamente este libro.
No, porque no podía salir, yo no sabía por dónde estaba circulando. O sea, esto es un proceso donde los síntomas acuden a ti en la forma en que acuden, donde los asumes como algo que va a pertenecer a tu vida siempre, esos síntomas que te causan inquietud, que te causan dolor, que generan dolor en el resto de la familia. Entonces, no tenía que ser así, no tenía que ser ahora.
José Manuel, podemos decir que estás aquí por un beso.
Y por otras muchas circunstancias, pero gran parte del mérito lo tiene el beso.
Un beso que hemos contado. En el momento del ataque, tú sales corriendo a buscar ayuda, vives esas agresiones, esa multitud que se te echa encima. Tú pensabas que ibas a morir. Y en ese momento llega un hombre, un desconocido, y te da un beso en la mejilla. No sabes nada de él. ¿Quién era? ¿De dónde aparece?
No, en ese momento no. En ese momento no sabía absolutamente nada de nadie. Y apareció en un de los momentos, en un ambiente, en una atmósfera de violencia, apareció el individuo este, más o menos de mi edad, bien vestido, se acerca, me mira a la cara, me da un beso y se va. Y a partir de ahí la circunstancia cambia. Entonces, pues, sin gran parte de que yo esté vivo es suya. Otras son muchas circunstancias que se dieron ese día.
Estamos hablando con José Manuel Sánchez Enriera, ex agente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Eres el único superviviente del atentado de noviembre de 2003 en Latifilla. Ahora, casi 22 años después de aquello, publicas este libro, Tres días de noviembre. Exactamente, José Manuel, ¿a qué tres días de noviembre te refieres con el título? Porque el relato de la emboscada es el de esa tarde.
Sí, nosotros llegamos el día 26... a 26 de noviembre a la zona de Irak, y son el relato de día 27, día 28 y día 29. Pero básicamente es una metáfora de cómo tres días pueden cambiar una vida y cómo truncar otras. Entonces, a mí me parecía el título, además el fue lo último. Yo no había pensado en título de libro ni nada parecido, pero al final apareció el tres días de noviembre.
Tres días de noviembre.
Más empaque.
La historia del espía español que sobrevivió al infierno. Cuando hablas precisamente de esta palabra de infierno, de sobrevivir a ese infierno, ¿te refieres a ese día o también a los 20 años que han venido después con ese recuerdo?
A ese día y sobre todo a los no 20 años, pues sería insoportable, pero sí a los años. A partir del quinto año, ese fue mi infierno personal, no solo ese día.
¿Cómo comenzó tu lucha interna con el trauma después del ataque? Porque creo que fue algo que pudiste identificar claramente con un viaje a Egipto.
Sí, pero yo no tenía capacidad de identificar. Entonces fue mi psiquiatra quien, buscando un punto de inicio de la crisis, y relacionado ese viaje a Egipto con el inicio de lo que pudiese o pudiera ser los primeros síntomas del estrés postraumático. Las circunstancias, el ambiente, la luz, los olores eran igual en Egipto que en Irak. Entonces eso pudo ser determinante a la hora de que se desarrollase el estrés postraumático.
En el libro hablas del camino posterior, desde ese día más de 20 años en los que has intentado pasar página, pero hablas también de pesadillas, de terrores nocturnos, de ataques de ansiedad. ¿Son las noches el peor momento o eran el peor momento?
Sí, desde el inicio. Bueno, yo realmente pesadillas no he tenido. No, la pesadilla la tenía despierto, no necesitaba recrear nada. Sí, porque sobre todo hay un elemento que es el recuerdo intrusivo. Cuando tú no controlas el recuerdo, cuando te viene de sopetón, es insoportable, porque cuanto más haces por quitártelo de la cabeza, más se mete. Entonces, esa reexperimentación que podía durar entre 1 y 4 horas, o 5, o no dormir, entonces eso va minando. Ese fue uno de los primeros síntomas, pero ese lo he tenido básicamente desde el día del atentado hasta 2013 aproximadamente, pero yo ya asumía que eso iba a pasar así siempre, o sea, que yo no iba a volver a dormir bien en toda mi vida. No es así, duermo bien.
Claro, estamos hablando de que fuiste el único superviviente de un ataque en Irak en el que murieron el resto de tus compañeros. ¿Cómo se maneja emocionalmente la carga de ser el único en sobrevivir a un evento tan, tan complicado, tan traumático?
Pues hay momentos en que mal, sobre todo al inicio, bueno, no te explicas. Esto es... Tienes que explicarte por qué estás vivo tú y no estás muerto. Y a partir de ahí, con mucha tranquilidad y con... básicamente con tranquilidad y sabiendo que no se podía hacer otra cosa, no podías hacer otra cosa, que has tenido suerte, que se han dado las circunstancias y a veces es complicado porque primero porque te sigues sin explicar que por qué estás vivo.
¿Pero te castigabas por el hecho de ser el único superviviente?
No, al principio, en los primeros momentos sí, la primera noche es infame. La primera noche eres el culpable de que tus compañeros estén muertos. Es un sentimiento perfectamente válido y además es normal. A partir de ahí ya vas elaborándolo. Los primeros momentos que sí tuve ayuda psiquiátrica, pues te lo explican, es la culpa del superviviente. Entonces, a partir de ahí, y trabajito mental relajado, tampoco me costó mucho el hecho de superar eso, que al final pues racionalmente yo no soy culpable de nada. Entonces, a partir de la racionalidad, pues llegas dices, pues este sentimiento, deséchalo, que no es tuyo, no tienes nada que ver con el tema.
Has hablado de ese tratamiento psiquiátrico que tuviste de ese apoyo, pero creo que no estuviste en terapia.
No, estuve con tratamiento psiquiátrico un mes y al mes...
¿Un mes solamente?
Un mes solamente. Y medicado leve para la reacción. Es los técnicos, mi psiquiatra, como me oiga, igual me regaña. Es trastorno de estrés agudo, que es cuando tienes un trauma, una experiencia traumática, pues lo inmediato. Entonces, él, a base de medicación, hablaba muchísimo. O sea, eso era todos los días. Estuve internado, ingresado en el hospital 5 días, en psiquiatría, porque no tenía ninguna otra secuela. Y fueron 5 días de charla y medicación para ir colocándome hacia lo que posteriormente se me iba a presentar.
Me sorprende, solamente un mes de psiquiatría y ¿qué te ha ayudado en todo este tiempo? ¿Qué ha sido fundamental para ti para que hoy puedas estar aquí sentado con nosotros contándonos toda tu experiencia y que hayas sido capaz de escribir este libro?
No, bueno, es que ese mes es el mes inicial, es el mes del 30 al día 1 de 6 de enero, me parece, de 2004. Después he estado un año completo en tratamiento psiquiátrico con medicación, porque después de la crisis de 2009 sí estuve estuve no desahuciado, por suerte no, pero sí entré en una crisis existencial tremenda. Es el estrés postraumático desarrollado elevado a la máxima potencia. Y ese año sí estuve de baja, estuve con tratamiento, no hice terapia psicológica, cosa de lo que me arrepiento, pero como no puedo modificarlo, pues yo lo que sí digo es, yo recomiendo que alguien entre en una dinámica como la mía, sí acuda a un psicólogo, hay muy buenos profesionales, entonces que acuda a un psicólogo y que haga lo que yo no hice, que es una terapia, que sí es necesaria al final.
Hasta que un día pediste la incapacidad del CNI. ¿Tuviste que romper con tu trabajo para tu propia salvación?
Sí. Yo en ese momento era la única decisión que podía tomar. Yo no podía seguir trabajando en algo que me generaba recuerdo. Recuerdo, pero recuerdo continuo y presente. Entonces, fue una decisión dura, pero bueno, correcta.
Y en este tiempo, ¿cuál ha sido el papel de tu familia? Fundamental.
Todo. Todo. Yo no estaría aquí si no es por mi familia. Bueno, yo en alguno de los momentos críticos, yo lo cuento en el libro y lo cuento bastante bien, además. Yo era un objeto de mobiliario en mi casa.
Un mueble, llegas a decir.
No, sí. Yo no participaba de la vida familiar, no mostraba ninguna afectividad, ni positiva ni negativa, ni me causaban placer ver a mis hijos, ni me generaba tensión que estuviesen portándose mal. Era un verdadero mueble. Entonces, eso en el ámbito familiar es tremendo. Y si no es por mi mujer, yo aquí no estaría. Eso está claro. O sea, fue la primera que dijo, tú no eres así, tú estás enfermo de la cabeza.
Este libro, por tanto, José Manuel, puede ser también un trabajo de reparación, de resarcimiento hacia ellos,
por supuesto,
hacia tu familia.
Por supuesto que sí, por supuesto, y de homenaje. De homenaje. Ellos me sacaron adelante, ellos fueron los que me empujaron a ir al médico, los que me guiaron cuando yo no estaba. Entonces,
tuvo que ser difícil para todos, evidentemente, para ti, para tu mujer, para tus niños pequeños, ¿no? Entonces, comprender que su padre estaba ahí, pero no estaba ejerciendo de padre. ¿Qué le pasa a mi padre?
Sí, no. Imagina, mi hija era pequeña, debía tener pues 4 o 5 años. Sí, 5 años. Y no se acercaba a darme besos. O sea, me veía como un señor extraño. Y los otros, pues bueno, en sus edades, pues... De hecho, yo empecé a ir al psiquiatra porque un día yo llegaba a casa, yo hacía las labores del hogar, eso sí, nadie me puede decir que no las hacía, pero yo no participaba nada más. Y me
ponía emocionalmente
no hacía nada, estaba ausente. Y yo leía, entonces un día mi hijo mayor tenía 15 años, para aquel entonces, o sea, me acercó y me dijo, ¿qué haces, papá? Y le dije, pues nada, Sergio, aquí leyendo. Ya, sí, leer está muy bien, pero es que aquí hay 4 más y tienes que estar. Y dije yo, mi foro interno, dije, joder, si mi hijo de 15 años está más pendiente de mí que de sus trastadas, algo mal tengo que estar haciendo. Entonces ahí ya di el paso y entré ya fui a ver al psiquiatra, estuvimos un año y bueno, pues hasta ahora.
Hasta ahora, ¿cómo estás ahora, José Manuel?
Bien, muy bien. Muy tranquilo. Y muy tranquilo sabiendo que los míos están bien. Eso a mí me da toda la tranquilidad del mundo. Y bueno, contento de la criatura, del niño.
Del libro.
Porque sí, he intentado volcar no solo el relato, que ya es sabido, sino por dónde pasa una persona. ¿Qué pasa al que le ocurre un suceso traumático? ¿Cómo lo pasa y cómo lo pasa después él y sobre todo su familia? Porque tú durante el proceso eres consciente de que generas daño, pero te da absolutamente igual. Entonces, por eso lo que me has dicho del resarcimiento, evidentemente, es para resarcirles de todo lo que han tenido que pasar.
Pues todo eso está recogido aquí en este libro, un libro muy personal, un libro muy crudo. También un libro muy duro, en el que te abres además totalmente. Y bueno, nos muestras todo el dolor que has pasado en este tiempo, no solamente tú, como dices, tu mujer también y tus 3 hijos. Todo está recogido en este libro, 3 días de noviembre, la historia del espía español que sobrevivió al infierno. José Manuel Sánchez Riera, gracias por acompañarnos. Una última pregunta. ¿Consideras un milagro el hecho de que tú estés aquí hoy? Porque te lo pregunto porque estoy viendo precisamente esta imagen, ¿no? La portada del libro. ¿Cómo quedó uno de los coches en los que viajabais completamente, bueno, calcinado, atacado? Y dices, ¿cómo pude salir de esta? Pues a lo mejor aquí, entre estas páginas, encontramos el sentido.
Sí, lo de milagro es una palabra demasiado fuerte. Desde el punto de vista religioso, sí es un milagro. Yo prefiero pensar que es... mucha suerte y muchas circunstancias. Pero bueno, en cualquier caso me es válido también lo de milagro.
José Manuel, gracias.
No, gracias a ti por recibirme y por dejarme presentar mi vivencia. Al final es mi vivencia, una experiencia de vida.
Que sigas bien.
Gracias.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues en este programa somos así, ¿eh? Pasamos, fíjate, la entrevista que acabamos de tener con José Manuel Sánchez Henriera, el único protagonista de ese brutal ataque que sufrieron los miembros de CNI en 2003 en Irak. Pues pasamos a cosas tan cotidianas como, por ejemplo, poner la lavadora, que es algo que tenemos que hacer todos en nuestro día a día. Y por muchos años que pasen, Rosa Rosado, por muchos años que tengamos ese electrodoméstico en casa, seguimos haciendo las cosas, no sé si mal, pero sí regular.
Regular. A veces es un completo desconocido, ¿eh? La lavadora. De hecho...
sí, hay gente que ni se acerca. Claro, ¿eh?
Especialmente cuando uno se independiza de casa y se va a vivir a un piso compartido, pues bueno, pues dices tu lavadora, pues nada, que estas cosas pasan.
Buenas tardes. Pues con el tema de las lavadoras, yo me acordaré siempre cuando me fui el primer año a la universidad y entonces me fui a un piso compartido y yo tenía un jersey de color rosa que me encantaba, era de lana, muy calentito, era perfecto. Y cuando lo metí en la lavadora por primera vez, pues aquello salió con un tamaño para un bebé. Y yo recuerdo que estiraba y estiraba las mangas y nada, no había manera y pues me quedé sin jersey, evidentemente. Y de entonces hasta ahora, pues ya vas aprendiendo qué tipo de prendas requieren cierto tipo de lavados y bueno, y no me ha vuelto a pasar. Venga, un saludo.
Claro, pero aquella vez, pues lo primero que haces es llamar a tu madre. ¿Qué? Mira lo que me ha pasado. ¿Qué hago con esto? No hay solución. ¿Cómo que no hay solución? Algo puede...
Es que claro, las madres tienen solución para todo. Claro. Bueno, a veces con la plancha, si es una plancha de vapor, puedes conseguir que un jersey que te ha encogido un poquito. Claro, si se te ha quedado en tamaño bebé, imposible. Pero si te ha encogido un poquito, con el vapor se puede estirar la lana. Creo que mi madre creo que hace eso.
Con un poquito de suerte, estas cosas se pueden arreglar, pero no todas. Y bueno, y a ver cómo arreglamos esto.
Buenas tardes, gente. Yo lo que suelo lavar muy a menudo son pañuelos de papel que se me quedan en los bolsillos y lío una con la colada, sin ir más lejos, este fin de semana con jerseys y ropa delicada de color negro. Ya podéis imaginar cómo me quedó la colada.
Qué faena,
un verdadero desastre.
Esto se hace
buenas
pelotillas y con la ropa
bien.
Negra, con la ropa oscura. ¡Buf!
Aparte es que a ver cómo quitas eso, ¿eh? Con muchísima paciencia.
No, se va pegando y aunque pongas otra lavadora es que
no
te toca
va.
Quitarlo a mano.
Sí, con agua, con la lavadora no se va. Tienes que andar pues con un cepillito a lo mejor de estos que va quitando pelusilla.
A ver,
pero
que no cuesta
paciencia.
Nada cuando echamos. Yo que con la lavadora soy muy así. Cuando echas la ropa a lavar, pues vigilar que no haya pañuelos y tal. Pero bueno, siempre se cuela algo. ¿Cómo llevas tú la lavadora?
Cuéntanoslo en el 607-150-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
Nene, ¿qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen. Como Roberto,
En mi vida hay un antes y un después desde que empecé a trabajar como vendedor de la ONCE. Me encanta mi trabajo. Me siento muy orgulloso.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la ONCE y buscas estabilidad laboral y económica, infórmate en ONCE.es o en el teléfono 91-299-6808. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social ONCE. Tu futuro comienza aquí.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Lo que te vamos a contar a continuación suena a película de espías, pero fue real. El nombre de un futbolista, concretamente de Cristiano Ronaldo, aparece mezclado en una trama de espionaje a través de un matrimonio de espías rusos que estuvieron operando en Alemania durante 23 años. Fueron descubiertos y detenidos en 2011 y años después deportados a Rusia, pero su historia la hemos conocido ahora. Los Anschlag, bueno, el nombre es alemán, en teoría. No sé si lo he pronunciado bien. Ahora vamos a ir a Alemania a ver si me lo corrobora mi corresponsal Rosalía Sánchez. Bueno, el caso es que eran un matrimonio aparentemente normal que vivía en la localidad alemana de Marburgo, que está situada al norte de Frankfurt. Él trabajaba como ingeniero en una empresa automovilística y ella era ama de casa. Se ocupaba del hogar y cuidaba también a su hija, que no sabía nada de la verdad, de lo que realmente se dedicaban sus padres. Decían proceder de Sudamérica y tenían pasaportes austriacos que resultaron ser falsos. En realidad, esta pareja, este matrimonio, eran espías rusos que operaban allí en Alemania. ¿Cómo actuaban? Pues usaban vídeos de YouTube con jugadas de Cristiano Ronaldo para enviar sus mensajes encriptados.
¡Mira, mira, qué buena pared! ¡Qué buena pelota! ¡Cristiano, remate! ¡Gol, gol, gol!
Pues tú imagínate, esta jugada que está narrando Manolo Lama servía a este matrimonio para comunicarse en clave con su enlace en Moscú.
Genial vídeo y la canción es increíble.
Corre y juega como el diablo.
Hemos reproducido una de las conversaciones que mantuvieron. Eran conversaciones escritas, ¿eh? En las que, bueno, ya ves que usaban expresiones normales y aparentemente inofensivas, pero en ellas estaba un mensaje cifrado. El matrimonio se dedicaba a recopilar información sobre la Unión Europea, la OTAN y la ONU, enviando los datos obtenidos a Rusia. Y así estuvieron 23 años. 23 años en activo hasta que fueron descubiertos. Para saber más de esta historia increíble, nos vamos a ir hasta Alemania con nuestra corresponsal, que es Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo es el apellido de este matrimonio? ¿Anschlag?
Lo has dicho perfecto, los Anschlag. Se hacían llamar Andreas y Heidrun Anschlag, que eran unas entidades.
Sabes que nos ponemos nerviosos cuando vemos tantas consonantes seguidas. Oye, ¿quiénes eran este matrimonio? ¿Cómo era su vida hasta que fueron descubiertos, Rosalía?
Pues es que llevaban una vida completamente normal. Ellos trabajaban, ella era ama de casa, pues pagando sus impuestos, ocupándose de la niña. Es cierto que no hacían mucha vida social, que eran más bien reservados. Algún vecino ha comentado toro pasado. Claro, que sí que es verdad que salían al jardín a hablar por teléfono incluso en invierno. Podemos suponer que para que la niña no escuchase las conversaciones, no sabemos exactamente. Y lo más curioso es que vivían muy austeramente. Utilizaban solo el sueldo que ganaba él como ingeniero para ir pasando el tiempo, a pesar de que estaban cobrando los servicios de inteligencia rusos unos 90.000 euros al año. Pero vamos, sin darse un capricho, y así 23 años.
Bueno, era una forma también de no levantar sospechas, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, queda ese interrogante, ¿no? ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero que se ha ido acumulando durante 23 años? Esto no ha trascendido.
Oye, ¿por qué usaban, Rosalía, los vídeos de Cristiano Ronaldo para comunicarse?
Bueno, pues en su momento era un método muy innovador. Es que piensa que ellos fueron detenidos en 2011, todo esto pasó antes, y claro, YouTube estaba comenzando, ¿no?, a usarse masivamente, y era una forma, si lo piensas, bastante fácil de comunicarse delante de todo el mundo y pasando inadvertidos. Lo que ellos hacían era, al hacer los comentarios por escrito, no era tanto las palabras, sino que dejaban unas secuencias de signos de puntuación que podían ser transformadas en números de acuerdo a un código, ¿no? Por ejemplo, puntos suspensivos o detrás de una celebración de un gol, admiración, 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 o solo dos admiraciones. Esto respondía a un código y otro usuario, que era un agente de inteligencia rusa, se comunicaba, sabía leer esos mensajes y a su vez le podía dejar los suyos.
O sea, que la clave estaban los signos de puntuación.
Exactamente, sí, en cómo puntuaban cada uno de sus mensajes y luego pues ellos se reconocían por el nombre de usuario. Los Anschlag tenían el nombre en clave de Alpenkuh, que significa vaca de los Alpes, y el agente ruso tenía el nombre de un Cristiano Ronaldo futbolista, o sea, como un fan de Cristiano Ronaldo. Así se identificaban y leían los puntos suspensivos que había en cada mensaje.
Bueno, tiene gracia, ¿no?, que eligieran a Cristiano Ronaldo, pero sí es verdad que era uno de los futbolistas más populares de la época, ¿no?, en el Real Madrid por aquel entonces. Rosalía, y así podían enviar comunicación de una forma totalmente segura a la vista de todo el mundo. ¿Usaban alguna otra forma de contacto?
Sí, esta fue una de las últimas, pero ten en cuenta que en un periodo de tiempo tan largo usaron todo tipo de métodos de comunicación. Empezaron con lo que se llama el Dread Drop, que es pues dejar un documento o un USB, que para entonces ya lo sabía oculto en algún lugar, de forma que ellos se iban el sábado con la niña de excursión a tal sitio y sabían que en tal sitio podían recoger una información o entregarla. También usaron transmisiones de radio. De hecho, en 2011 fueron detenidos precisamente porque Heidrun ya estaban bajo vigilancia por varias sospechas y estaba recibiendo una transmisión codificada a través de una radio. Y esa fue la prueba final para detenerlos. Es decir, que usaron muchos tipos de comunicación, pero muchos de ellos a la vista de todos.
¿Cómo se les pilla definitivamente? ¿Cómo se les descubre?
Pues porque no fue por ellos. Ellos no cometieron ningún error. Podían haber seguido hasta hoy con sus métodos recabando información de la Unión Europea, de la OTAN, traspasándola a la inteligencia rusa. Lo que pasa es que un agente de Países Bajos que les había entregado información clasificada para que a su vez la entregasen a Rusia fue descubierto. Entonces ya le empezaron a vigilar a él. Así fue como llegaron hasta ellos. Los tuvieron bajo vigilancia un tiempo, también la inteligencia alemana, y en 2011 finalmente se habían reunido suficiente información. Había también información adicional para conectarlos con otros agentes, con lo cual seguir la investigación, y ahí es cuando fueron detenidos, aunque también te digo, muy poco tiempo, 5 años estuvieron en prisión, finalmente se les ha intercambiado por en un intercambio de prisioneros de inteligencia entre la OTAN y Rusia, así que a estas alturas deben estar viviendo tranquilamente en Rusia.
Lo curioso es que en la actualidad sabemos que Rusia está reclutando espías y saboteadores en toda Europa. ¿Qué se sabe concretamente sobre esto, Rosalía?
Bueno, cada día sabemos cosas nuevas y ese mosaico de circunstancias nos da una visión de conjunto bastante aterradora. El Servicio de Inteligencia de Suecia, por ejemplo, está advirtiendo ya públicamente que tienen constancia de que Rusia está contratando, reclutando de alguna manera a drogadictos, a delincuentes de poca monta en Estocolmo, que necesitan dinero rápido y a los que por relativamente poco dinero entregado en bitcoins les encarga tanto recabar información o pequeñas acciones de sabotajes y entre los que van funcionando seleccionan algunos para sabotajes de mayor calado, ¿no? Ya para ir contra envenenamiento de una central de agua o centrales eléctricas, algo así. En Estonia acabamos de ver un juicio también de una persona que tenía doble nacionalidad rusa, que también es un académico, es decir, están reclutando en universidades, en centros de investigación, acuden a los jubilados, atentos los jubilados, porque se sirven de estas personas que acaban de jubilarse de instituciones que manejan mucha información para ofrecerles un dinero relativamente fácil por obtener esos datos que ellos quieren. Y esto está pasando en todos los países de la Unión Europea.
Rosalía Sánchez, gracias Rosalía por contarnos esta historia de espías, los Anschlag.
Un abrazo, hasta
otro
pronto.
Otro para ti, Rosalía. Bueno, pues los métodos que usan los espías para comunicarse sin ser detectados nos muestran una fascinante combinación de ingenio, tecnología y adaptación también al entorno. Da igual la técnica que se utilice y lo mucho que avance la tecnología. El objetivo siempre es el mismo, encontrar formas de transmitir información sin levantar sospechas. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a repasar, Urbano, si te parece, algunos casos de espías que llamaron la atención en su momento.
Pues sí, si te parece, empezamos con una guerra muy cinematográfica. Nos vamos a Vietnam.
Me gusta el olor del napalm por la mañana.
¿Cómo olvidar al teniente coronel Kilgore de Apocalipsis Now? Desde luego. Abrimos nuestro ranking con un héroe inesperado, que no era el teniente coronel Kilgore, desde luego, era el piloto estadounidense Jeremiah Denton. Este hombre fue capturado en Vietnam y participó en una entrevista forzada en televisión. Pero en lugar de responder a las preguntas, él se dedicó a parpadear en código morse la palabra torture, tortura. Así alertó a la inteligencia estadounidense sobre el trato a los prisioneros de guerra. Una forma muy, muy original de transmitirlo, ¿eh?
Bueno, y de transmitir un mensaje bajo presión, desde luego. Vamos a subir de nivel en el arte del engaño, Urbano. Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial.
Vale, vamos. El espía soviético Richard Sorge utilizó tinta invisible para informar a la Unión Soviética sobre los movimientos nazis y japoneses. Escribía entre líneas de documentos comunes usando pues, sustancias como el jugo de limón o como el vinagre. Y luego sus contactos revelaban los mensajes con calor o con unos químicos especiales y aparecía a la vista.
Bueno, pero esto lo hemos hecho todos en el cole.
Pues sí, me temo que sí.
Lo del mensaje invisible,
me
¿no?
Me temo que sí.
Que luego ponías con una vela o con limón, efectivamente.
Quien esté libre, ya sabes.
Bueno, el clásico no. Truco de la tinta invisible. Mm. Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll. Durante la Guerra Fría, tanto la CIA como la KGB usaron discos de vinilo para esconder mensajes cifrados. ¿Cómo lo hacían? Pues algunos contenían frecuencias ultrasónicas inaudibles para el oído humano, pero que son detectables con un equipo adecuado. Aquí no creo que usasen a un perro para leerlo, sino una maquinaria, ¿no? Otros ocultaban códigos en los surcos del disco.
Finalmente, el código que consiguió adelantar el final de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué es lo que hacemos realmente?
Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra.
Escuchábamos The Imitation Game. Si hablamos de transmisión de datos en la Segunda Guerra Mundial, no podemos olvidarnos de Enigma. Esta máquina alemana cifraba mensajes militares con millones de combinaciones posibles, pero gracias a Alan Turing y su equipo, los aliados logran descifrarla, adelantando así el final de la guerra. En este momento histórico, por cierto, participó el criptógrafo español Antonio Gamazón, al frente de un equipo que se llamó el Equipo T. Y ayudó en esta labor de descifrar los códigos de Enigma. Los historiadores, Pilar, coinciden en que descifrarlo supuso acortar la guerra 2 años.
Bueno, pues estos son algunos de los métodos más ingeniosos para poder enviar mensajes secretos a la vista de todos, y a todos ellos hay que sumar este de Cristiano Ronaldo.
Totalmente.
Gracias, Urbano. Lo que vas a escuchar a continuación es el sonido de una extorsión telefónica.
Y te he dicho que son un 980 para Chiqui, para jefe. ¿Qué quieres? ¿Que le ponga una multa de 50.000 euros a tu persona y no puedas ni tomar café con tus amigos? Pues entonces, vas a tu puto banco y si quieres haces una transferencia desde el mismo cajero. Te das cuenta que tienes el dinero.
Esta es una de las llamadas efectuadas por supuestos sicarios, delincuentes, que se hacen pasar por secuestradores o asesinos a sueldo y lograban que las víctimas pagasen grandes sumas de dinero. También este tipo de personas realizaban el timo del hijo en apuros, es decir, los estafadores contactaban con unos padres haciéndose pasar por sus hijos y les pedían dinero de forma urgente para resolver una supuesta emergencia. Pues la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a este tipo de estafas telefónicas. Han sido detenidas 73 personas, que no son pocas, 73 personas que desde un call center que estaba ubicado en la provincia de Alicante cometían sin descanso este tipo de extorsiones, realizadas además con muchísima violencia. Al menos hay más de 2.000 víctimas. Pablo Muñoz es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, las cifras son tremendas, ¿eh? 2.000 víctimas, sí. 73 personas detenidas, se supone que han ganado 2 millones de euros, ¿no? Con estas extorsiones, ¿no?
Ha sido un despliegue policial tremendo, ha sido un despliegue, pues fíjate, solo de investigadores, es decir, todo el despliegue de seguridad ciudadana que hay que llevar y todas estas cosas, va aparte solo de investigadores puros, 120 han participado directamente en esta operación, con lo cual te puedes imaginar, pero claro, es que las cifras son tremendas, esos 70 detenidos, pero ha habido 22 registros, quiero decir, que es que para montar todo esto de forma simultánea, pues es una logística pues muy, muy importante, como es natural.
Bueno, sabemos que operaban desde ese call center de Alicante, pero ¿cuál era el modus operandi de la organización?
Pues la verdad es que es bastante ingenioso. Ellos lo que hacían es colgar en la red una página con un anuncio de contactos, de citas sexuales, y entonces, bueno, lo hacían, metían mensajes sugerentes del tipo, pues, una universitaria cariñosa, en fin, estas cosas que ya sabemos. Lo que hacían es que cuando alguien llamaba al número de teléfono que había en ese anuncio, pues evidentemente no respondía a nadie, pero ¿qué es lo que ocurría? Que ese teléfono quedaba grabado, por una parte, y por otra parte, como tenían una antena satelital, pues sabían perfectamente la provincia en la que, desde la que se había producido esa llamada. A partir de ahí, ellos recopilaban una serie de teléfonos y cuando ya tenían un número interesante, comenzaban la fase de extorsión. ¿Cómo lo hacían? Pues les llamaban por teléfono, les decían que le iban a decir a sus familias que habían llamado y que querían esas citas sexuales y que les y tal. Eso evidentemente al que había hecho la llamada pues le provocaba pues vergüenza, le provocaba todo tipo de sensaciones, pero es que además esto
la mayoría hombres, me imagino, ¿no?
Todo hombres, y además fíjate el perfil, nos decían los investigadores que una buena parte de ellos de los que han pagado bastante jóvenes. Esta es otra cuestión que es interesante. Pero es que además hacían esta extorsión, la acompañaban con vídeos, pero vídeos no cualquiera, eran vídeos de, pues qué digo yo, de mutilaciones, de decapitaciones, es decir, de una violencia extrema. Todo eso, lógicamente, al que recibe esto, pues si está en un momento un poco tal, pues le entra, es un bloqueo psicológico el que sufre muy fuerte, ¿no? Y entonces a partir de ahí es cuando ya piden el pago de dinero, que es esta última fase que hemos oído, en esta conversación que hemos difundido, en esta grabación.
¿Y las víctimas pagaban?
Claro que pagan porque sienten vergüenza, porque a ver si la voy a destrozar mi familia, mi matrimonio, porque tienen miedo también, lógicamente, porque tú...
Claro, si les están enseñando esos vídeos con esa violencia extrema, dices, a ver qué me va a hacer esta gente, ¿no?
Claro, pero es que el que te llama está simulando, y además simulando muy bien, pues un acento albanés, un acento rumano, y te están convenciendo, y entonces tú tienes la sensación real de que ese tipo es un extorsionador. Además te da algún dato para que pienses que efectivamente te tiene perfectamente localizado, como el sitio donde vives. En algunos casos, como había nombre, pues también incluso le llaman por su nombre. Son ese tipo de técnicas, digamos, de sociales que utilizan y que cuando se ponen al servicio de esto, pues son capaces de a la gente que está en situaciones especiales, pues hacerles pensar que lo mejor es pagar e intentar olvidar ese asunto, ¿no?
Pablo, ¿y cómo empieza la investigación? ¿De qué hilo tiran qué pista les lleva hasta este call center de Alicante y a la detención de estas 73 personas?
Pues mira, en marzo del año pasado hay una denuncia en una comisaría de Madrid de un hombre que dice que lleva pagados 6.000 euros para tratar de librarse de esta red. Cuando se analizan los datos de esa investigación, resulta que salen coincidencias con otros 13 casos y además, según avanza esa investigación, se ve que está en Valencia, que esa trama opera desde Valencia. Y en Valencia, además, curiosamente, ya se habían hecho algunas operaciones de este tipo y en concreto una de ellas, uno de los que aparecía implicado ahora, ya había sido detenido en su momento. Con lo cual, ese es el hilo del que se empieza a tirar, aunque desde luego la investigación es muy compleja porque tiene muchas derivadas.
¿Quién es el jefe de este entramado? ¿Se sabe ya?
Sí, es un tipo que ya te digo que tiene esos antecedentes y que es, fíjate si es, cómo son las cosas, ¿no? Este hombre esta forma de actuar, este modus operandi, y la forma luego de llegar hasta el dinero, pero este modus operandi lo estaba vendiendo a otras organizaciones, por supuesto también a cambio de beneficios, porque él decía que le daba muy buenos resultados, se lo demostraba a otras organizaciones y esas otras organizaciones también se dedicaban a esto. Quiere decirse que estaba expandiendo esta forma de actuar por distintas zonas, con lo cual, bueno, la bola, por decirlo de alguna forma, la bola criminal iba aumentando mucho.
Oye, ¿y las víctimas cómo realizaban los pagos?
Pues mira, esto es muy curioso. Aquí había varios papeles, ¿no? Estaban los captadores, que estos cogían entre gente, fíjate, pues del mundo marginal, pero también entre amigos, que no sabían para qué se iba a utilizar esto. A cambio de 50 euros les decían que abriesen cuentas online para esto, ¿no? Y entonces a las víctimas les decían que efectivamente ingresasen allí. Luego habría que ir a por ese dinero. Y ese dinero al banco, a extraerlo, ¿a quién mandaban? Pues mandaban a los extractores, que les llamaban así, y esta gente pues era gente pues muy marginal. Tan marginal que fíjate lo que hacían, que es que les obligaban, les compraban ropa nueva, ropa de marca, les aseaban. Y entonces es cuando iban al banco para sacar ese dinero y no levantar sospechas. Y una vez que tenían el dinero, por supuesto, ya disponían de él y empezaba la fase de blanqueo.
Pues, como decíamos, se calcula que podrían haber obtenido más de 2 millones de euros a través de esta extorsión, pero es que además de la extorsión del sicario, desde el call center cometían también la estafa, ¿no?, del hijo en apuros.
Sí, claro que sí. Fíjate, eso se ha sabido después de explotar la operación. Y se ha dado cuenta de que efectivamente, de forma masiva, estaban también con esta actividad y bueno, ya empezaba a tener sus propios rendimientos. Y luego hay otra cosa interesante y es que la madre del jefe y la abuela del jefe
también estaban metidas en el ajo. Estaban
involucradas en el blanqueo, sí. Una tenía, la madre del jefe, tenía una empresa agrícola en la que tenían dados de alta a las mulas, a estos que captaban a los que abren luego las cuentas, y también tenían, estaba la abuela, que estaba la encargada de ir por los distintos pisos a recoger el dinero. Claro, una mujer de avanzada edad pues no levanta sospechas.
Bueno, pues todos estos detalles de esta operación que ha llevado a cabo la Policía Nacional, que ha desarticulado esta organización criminal, los hemos conocido en el día de hoy y nos los ha contado Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador en asuntos de interior. Pablo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Tenemos un mensaje del héroe Merlín Rosa.
Pues sí, Pilar, cuando cambias tu bañera por ducha te das cuenta de que todo cambia. Entras a tu baño y parece otro, es más moderno, más práctico y además descubres que es más cómodo, seguro y ahorras en tu consumo de agua. Como ves, tienes muchas razones para cambiar tu bañera por ducha y también para hacerlo con Leroy Merlin, porque tienen packs de las mejores marcas y toda su garantía desde 1.295 euros. Tú solo tienes que elegir el que mejor se adapta a tus necesidades y a tu presupuesto. Hacen tu proyecto de forma integral, te asesoran, van a tu casa a tomar medidas, se encargan de todo, transporte, instalación y con 3 años de garantía. Así que haz el cambio, que lo cambia todo y reenamórate de tu baño con Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web, porque Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Y 4 de cada 10 españoles en el último año reconoce que ha estropeado ropa al poner la lavadora. La lavadora, por si alguno no se ha acercado nunca a una, pues es ese electrodoméstico que solemos tener la mayoría en la cocina o a lo mejor así en un tendedero, en un cuartito de lavado, pero que sirve para lavar ropa. Porque, Rosa, esto hay que explicarlo.
Sí, sí,
porque
sí.
Hay algunos especialmente que no se acercan jamás.
Que no tienen numeritos, unos símbolos también, un cajetín que se saca.
Se saca, se echa ahí el detergente, la ropa se pone en el interior del tambor y hay que poner un programa. Y aquí es donde viene la dificultad.
Efectivamente.
Porque claro, es que son tan sofisticadas las lavadoras de hoy día que ¿qué programa pones?
Bueno, y a veces dices, venga, en vez de lavarlo a mano voy a meter esto en la lavadora a ver qué pasa.
Buenas tardes. Pues nada, yo una vez metí en la lavadora unas alfombrillas de estas de que son como pasilleras, que ahora vienen con una gomita por debajo para que no resbala. Y me daba mucha pereza porque se dura mucho lavar la mano. Dije, la meto en la lavadora, que seguro que queda flamante. Toda la gomina esa de por detrás, toda esa gomina se deshizo, quedó hecho 1000 añicos. Para limpiar la lavadora me costó 2 días. Terrible. Pensé que había estropeado la lavadora. Vamos, un desastre total. Un saludo, chao.
Ay, a veces metemos cosas que no sabemos cómo sale viva la lavadora. Si es tu caso, cuéntanoslo en el 607-150602.
Historias de lavadoras. Vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El próximo lunes, 31 de marzo, Ángel Expósito y el equipo de La Linterna despliegan sus alas para volar al espacio Iberia de Buenos Aires. En esta pop-up store descubriremos los planes de Iberia en América Latina, sus nuevos destinos y muchas otras novedades. Recuerda, el lunes 31 de marzo, La Linterna en Buenos Aires, con Ángel Expósito, en COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches, si tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Vais a prestar servicio en el agua, y en el agua se os pondrá a prueba.
Está poniendo la academia del revés.
Es una leyenda.
Dicen que ha realizado más de 200 rescates.
Otros dicen 300.
Si tan bueno es, ¿qué está haciendo aquí?
¿Solo buscas la gloria y el favor de alguna mujer? ¿Por qué?
Porque quiero salvar vidas, señor.
The Guardian.
Hay mucha diferencia entre el entrenamiento y lo que pasa en el océano, Gusto.
¿De veras?
De veras.
El sábado por la tarde, en 13.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 6:00.